COPE Coruña.
Estar informado.
No solo en estos días retomamos el curso político, escolar, también a muchos kilómetros de nuestra ciudad, en Filipinas, se han retomado las declaraciones de la vista por el asesinato del joven coruñés Diego Bello. La semana pasada declaraba la propietaria de la casa en la que residía Diego. Francisco Lafuente es el tío de Diego Bello. Francisco, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y qué ha aportado esta declaración, Francisco?
Bueno, pues la propietaria de la vivienda en la que vivía Diego, lo que se hace eco es de lo que oyó y después de lo que vio cuando salió de la casa. Dice que oyó disparos y que una vez que los disparos dejaron de sonar, salió a la calle y bueno, vio sangre por varios sitios y al final pues que vio el cuerpo de Diego por allí también, ¿no?
Todo este proceso de declaraciones previo al comienzo del juicio, ¿cuánto más puede durar?
Pues la verdad es que no lo sabemos, porque el ritmo de por sí ya es lento. En Filipinas los juicios no se hacen como aquí, que es una vez que empieza se sigue, digamos todos los días laborables se sigue trabajando en la causa. En Filipinas son cada 15 días las vistas de todos los casos, no en el caso de Diego, sino en general. Uh-huh. Y entonces, bueno, esto lo que hace es demorar el proceso y no podemos calcular fecha. Lo que para nosotros desde siempre lo importante es que el proceso avance, sí, a mayor o menor ritmo, porque eso nosotros no depende de nosotros, pero sí que se vea que la justicia filipina trabaja y que va avanzando en los pasos que hay que dar hacia un veredicto, ¿no?, en el juicio.
¿Creéis, Francisco, que ahora ya está todo encauzado, que ya todo va por buen camino para demostrar lo que habéis estado buscando desde el minuto cero, que es justicia para Diego?
Sí, yo creo que estamos hablando de hace 5 años y desde el primer momento nos pusimos a trabajar con ese objetivo, que hubiera un juicio, que hubiera justicia, que un juez examinara pruebas y que dictaminara lo que había pasado. Creo que las pruebas son contundentes, la propia Oficina de Investigación Judicial pues dejó bien claro que aquí no hubo un intercambio ni una defensa que alegan los policías, sino que hubo un asesinato a sangre fría, ¿no? Las pruebas de balística son muy contundentes y después, bueno, las declaraciones de los testigos también lo están siendo, porque, por ejemplo, en el caso de esta señora, de la propietaria de la vivienda, ella dice que no oyó intercambio de disparos, sino que fue un ruido seguido de disparos de un lado.
Esto arroja bastante luz, ¿no?, sobre lo que pasó.
Sí, yo creo que lo más importante, todo es importante, pero lo más importante fue el informe que hizo la propia justicia a través de la investigación que hicieron la propia policía, ¿sí?, la propia policía del Estado, y que determinó que, por ejemplo, el tema de balística, es decir, las balas que se encontraron en el cuerpo de Diego apuntan claramente que no hay un tema de autodefensa, sino que fueron disparos hechos a bocajarro, ¿no? Entonces, bueno, si la jueza en este caso quiere atenerse a pruebas verídicas y pruebas además provenientes de un organismo oficial del propio país, no va a haber más remedio que tenerlo en cuenta, ¿no?
Lo acabas de decir, han pasado 5 años, está siendo un proceso largo, costoso. No sé si en este tiempo habéis echado en falta, Francisco, el apoyo de alguien.
Bueno, yo creo que a nivel general y prácticamente todo el mundo ha estado ahí. Siempre que se ha pedido ayuda, siempre que se ha pedido apoyo, habéis respondido vosotros, los medios de comunicación, han respondido el gobierno español a través de la embajada en Filipinas, han respondido todas las fuerzas políticas con las que hemos tenido contacto en el Parlamento Europeo. También se ha conseguido los eurodiputados sean conscientes del estado del país, de Filipinas, y de que no se puede intentar mantener relaciones con Europa si hay una justicia y una policía que actúa por su cuenta y que no tiene que dar cuentas, no tiene que rendir cuentas de su actividad, ¿no? Yo creo que ha sido algo, bueno, de lo que estamos muy, muy agradecidos, porque todo el mundo, entidades deportivas y después ya a nivel general, a nivel de amigos, de convocatorias que hemos hecho a través de la venta de ropa que llevamos, que seguimos haciendo desde prácticamente el primer momento, no hay ninguna queja, porque creo que todo el mundo ha sido capaz de ponerse en el lugar de la familia, ¿no? Es decir, todo el mundo sabemos lo que puede ser. Estamos viendo ahora casos de esta otra gallega que fue asesinada en Indonesia, y ahí es donde creo que todo el mundo apoya, porque todo el mundo sabe que nadie está libre, y entonces que necesitamos tener unas autoridades, unos medios de comunicación y unos representantes que hagan fuerza, ¿no? Cuando hablamos de un país amigo que no quiere saber la verdad, yeah, ¿no?
Y lo importante es que en un proceso tan largo como este y otros, que no caiga en el olvido con el paso del tiempo.
Sí, eso es fundamental. Creo que fue el objetivo nuestro desde el primer momento, porque en el momento en que tú no empujas, sí, el país, Filipinas, la justicia, la policía, se sienten aliviados. Entonces, la única manera de que la cosa siga para adelante, de que el juicio siga para adelante, es que ellos tengan claro que nosotros vamos a seguir hasta el final, que no nos vamos a detener.
Francisco, pues muchísimas gracias. Seguiremos hablando. Un fuerte abrazo.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros.
1:27. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Es el momento de cambiar, de darle un aire nuevo a ese espacio de tu casa que ya no encaja con tu estilo de vida. En Arias Madela Porcelanosa somos inspiración, somos diseño y disponemos de un sinfín de materiales adaptados a tu nuevo estilo. Nueva tienda de Arias Madela Porcelanosa, en Avenida das Mariñas 322-324, en Oleiros, A Coruña.
Y a esta hora queremos saber también cómo se está circulando por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos, como siempre, con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Fernando. ¿Cómo está la situación hasta ahora?
Bueno, no es preocupante, no hay ningún problema para circular, lo que sí se ve ya una intensidad, bueno, de propia de un viernes. Hay bastante movimiento en la zona de Juan Flores, en la zona de los Cantones, Plaza de Pontevedra, bueno, en fin, en la zona centro más o menos ya se ve un movimiento ya típico, sobre todo para salir, típico de los viernes, pero de momento sin problemas.
¿Previsiones a tener en cuenta?
Previsiones tenemos hasta las 20 horas en la estrecha de San Andrés a la altura del 9, cortar la calzada por un desescombro. Y ya queda la última terminando la manifestación que se realizaba por la zona de la Grela, por los trabajadores de Eroski, en este momento ya está finalizando.
¿Alguna para el fin de semana?
Pues no, para el fin de semana no tenemos nada que dificulte la circulación.
¿Balance de accidentes?
Accidentes no tenemos ninguno. Tenemos una incidencia de las 12:25 en el paseo marítimo, la caída de un motorista, cayó solo, fue trasladado en ambulancia y en un principio pues sin mayor problema.
Gracias, Fernando. Buenos días.
Gracias, hasta luego.
Y los bomberos tuvieron que entrar esta madrugada por la ventana en una vivienda en la Ronda de Outeiro para asistir a una persona que se encontraba en mal estado. El afectado fue trasladado a un centro hospitalario. Antes, a las 9:30 de la noche, acudieron a extinguir un conato de incendio en la cocina de una vivienda de la avenida de Novo Mesoiro. A su llegada, un vecino ya había conseguido entrar en el piso afectado por el patio de luces comunitario. Había aplicado agua en una papelera que desprendía humo. Ventilaron la vivienda por acumulación de ese humo.
Hola, yo venía a decirte.
Y el Recordafest convierte hoy en el epicentro del indie pop con Lori Meyers, Lala Love You, a los que estamos escuchando, y Marlena en el muelle de batería. El cartel de este día se completa con Xoel López o Nena da Conte. Siguen disponibles entradas para este festival que continúa mañana con, entre otros, Juan Magán y la Reina del Flow. Diminuto, casi nada por ti.
Bye. COPE más Coruña.
Estar informado.
En unas semanas comenzarán las obras en la Iglesia de la Venerable Orden Tercera para pues adecuar y mantener las cubiertas y otros elementos de este templo. Esta mañana el consejero de Cultura, José López, visitaba este emplazamiento.
Muy necesaria, muy demandada, porque teníamos un problema estructural, teníamos un problema en la cuberta, en un edificio de maíz. Bueno, pues que dos pocos exemplos do barroco aquí na Coruña do século, de mediados do século XVIII, a verdade é que se estaba producindo un deterioro importante por as problemas de filtracións. Vamos a cometer unha obra de reforma integral da cuberta coa estrutura, a propia estrutura tamén en madeira e a propia cuberta. Despois tamén vamos a facer unhas labores de impermeabilización e de tratado, o que son os encontros da cuberta coa estrutura da propia iglesia e o que son as paredes perimetrais, non? Unha actuación ambiciosa, a verdade é que posiblemente despois quede por actuar en algunhas partes do interior da capilla, pero si era certo que necesitamos preservar a toda a estrutura antes de poder acometer o resto de actuacións, non?
Salvador Peña, ministro presidente de la Venerable Orden Tercera, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Esta mañana, Salvador, ha visitado el templo el consejero de Cultura. Ya lo hemos comentado aquí, se van a hacer importantes obras de reparación y mejora en la iglesia. ¿Qué es lo que te ha trasladado el consejero?
Pues el consejero, desde luego, en primer lugar, como persona, encantador, receptivo, empático en todo lo que se le expuso y muy interesado en el proyecto. Más que en la iglesia, lo que se van a reparar son las cubiertas, ¿no? Las cubiertas de las dependencias de la iglesia y sobre todo los espacios que corresponden a esas viviendas, ¿no? Que son un primero, un segundo y un abuhardillado, y las escaleras correspondientes de acceso a los mismos. Y realmente estuvo interesado en toda la historia que se le contó acerca del templo, acerca de cómo se llevó la restauración, sobre todo artística, de la iglesia. Le encantó, le pareció una joya, vamos, impresionante, los retablos y el interior del templo. Y bueno, yo quedé muy, muy contento y satisfecho de la visita del consejero de Cultura, que era la primera vez que tenía contacto con él por su reciente nombramiento, y bueno, quedé encantado de su persona, de su visita y sobre todo de su gran interés por rescatar el patrimonio.
¿Cuándo podrían comenzar esas obras, Salvador?
Pues mira, estas obras yo creo que empezarán a finales de octubre, principios de noviembre, empiezan. Estamos un poquito también pendientes de la licencia, ¿no? El constructor, ¿no? Estuvimos allí reunidos, pues el arquitecto Antonio Pernas, la delegada territorial, como dije antes, Belendo Campo, Carlos San Claudio, el concejal, el delegado territorial también de Cultura, Severino, y yo creo que, ya te digo, pendientes de licencia y sobre finales de octubre, principios de noviembre, comenzarán las obras.
A día de hoy, Salvador, el principal problema son las humedades en la iglesia.
Pues mira, las humedades de la iglesia es un problema muy complejo y que no tienen tanto que ver con las cubiertas, que están en muy mal estado. Las humedades de la iglesia es el que no hay un drenaje del contorno perimetral de la misma, que ya lo había advertido en su momento cuando se hizo la construcción de la Fundación Luis Seoane. Me tocó también estar de ministro en aquel momento y ya lo había comentado, que en aquel momento era muy fácil de haber hecho un drenaje de ese lateral, porque nosotros estamos mucho más bajos que la cota del terreno, y entonces estamos un poco enterrados en tierra, ¿no? Y no se hizo, y yo no, en fin, no sé por qué en aquel momento no se hizo. Es más, yo creo que el arquitecto técnico en una ocasión, ya jubilado, porque las obras de la Fundación Isona ya fueron hace 25 años, me decía que estaba muy arrepentido de no haber hecho hincapié en ese drenaje del contorno perimetral. Pero bueno, el ayuntamiento no está también a tiempo de... Esto es así, algo que lanzo así, ¿no sabes? Para que alguien lo recoja.
Esperemos que alguien lo recoja porque es muy necesario. Durante el tiempo que van a durar estas obras...
Bueno, las humedades, desde luego, son importantes porque tenemos las cubiertas hechas polvo, la parte de las dependencias, en fin, nos llueve, o sea que es así de claro. ¿Y cuánto van a durar las obras? Pues mira, la duración de las obras, yo me imagino que cuando, en fin... Yo no leí el pliego de condiciones de la contratación de la constructora ni nada, pero yo me imagino que tienen una duración de... Y no sé, como mucho a lo mejor, pues son 8 meses, de 8 a 12 meses, me imagino.
Y durante este tiempo, Salvador, ¿qué va a pasar con el culto? ¿Se va a poder mantener?
El templo, vamos a mantener la dinámica de tener el templo abierto. Eso es lo que vamos a tratar de coordinar con la constructora, es decir, se arregla una parte primero y después para poder que el templo siempre permanezca abierto y que el culto no se interrumpa en ningún momento, ni todas las actividades que ya sabes tú que son muchas y variadas que tenemos en el templo de la Orden Tercera.
Salvador Peña, ministro presidente de la Venerable Orden Tercera, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, Eva.
1:37, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y saludamos al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo. Muy buenos días.
Buenos días.
Y bienvenido de nuevo.
Bien hallada.
Tras las vacaciones.
Encantado de verte de nuevo.
Igualmente. ¿Cómo afrontamos este nuevo curso político?
Vamos a ver, varias cosas. A mí me llama mucho la atención, incluso me hace gracia cuando hablamos de un nuevo curso político. Cuando en la política es evaluación continua, Esto continúa, no se para ni en verano. Y, de hecho, pues los problemas que había antes del verano siguen existiendo. Incluso te podría decir que hay problemas en esta ciudad que son los mismos hace 6 años que entró en el Rey que al día de hoy. O sea, que no se han solucionado. Sí, por ejemplo, te puedo poner esos grandes contratos o esos grandes servicios que tienen las concesionarias que no tienen contrato y que estamos esperando desde hace muchos años por ellos, como puede ser el de la basura o el de Nostián. Yo, como lo inicio, pues como lo terminé y lo que hice durante el verano, pues estar con la gente en la calle, estar en los barrios. A mí me preocupa mucho lo que está pasando en los barrios, ¿no? Y he visitado muchos barrios y veo que hay un denominador común en todos ellos. O sea, cualquier barrio que tú vayas a esta ciudad, te van a hablar los vecinos de la falta de equipamientos. Te van a hablar los vecinos, sobre todo, de la falta de mantenimiento de los parques, de los bancos donde se sientan en los parques, de las aceras de las calles. Te van a hablar también de la sociedad, de la falta de limpieza. Y, sobre todo, te van a hablar de la seguridad. O sea, este tema de la seguridad en los barrios se repite en muchos barrios. Entonces, ya digo, otro tema que también preocupa mucho en los barrios es que se hacen obras municipales, que hay que hacerlas, por supuesto, sin consensuar nunca con los vecinos, y a veces son obras municipales que están mal ejecutadas, como me denuncian algunas sin terminar, y luego después que son obras municipales que, por ejemplo, peatonalizan una calle, quitan muchas plazas de aparcamiento en la calle y no dan una solución. O sea, que a los vecinos que viven en la calle se les generan problemas. Por eso yo lo que digo es que hay que estar, la diputada alcaldesa, que se dejara tanto de estar en María Pita, que dialogara con los vecinos, cuando estuviera más por las calles, tuviera más presencia en la calle y que fuera conocedora de estos problemas que tienen los barrios de la ciudad, sobre todo de falta de mantenimiento y de falta de ejecución de muchas promesas que les han hecho que no han cumplido.
¿Qué lectura hace de esta nueva bajada de pantalones del BNG que se ofrece después de lo que pasó este año a negociar los presupuestos con el PSOE?
Bueno, el PSOE y el Bloque lo tienen muy fácil. Lo tienen muy fácil porque juegan con que ellos no necesitan una mayoría absoluta, como necesito yo para querer poder gobernar esta ciudad, ¿no? Entonces ellos están de compadreo todo el día, se apoyan, el Bloque no es una oposición, mucho de lo que pasa en esta ciudad es porque el Bloque lo ha consentido. Y en el tema del presupuesto, a mí me gustaría, primero el presupuesto creo que es bueno, indudablemente. Que se escucharan las aportaciones que siempre hace el Partido Popular al presupuesto también sería bueno. Que se cambiaran las bases de ejecución y volviera otra vez al Pleno Municipal el control y fiscalización de la ejecución del presupuesto también sería bueno. Y eso le hago un llamamiento al Bloque, que ahí puede actuar y cambiar esto que el año pasado nos colaron por la parte de atrás. Pero mira, ¿sabes lo que más me preocupa de los presupuestos? Su falta de ejecución. Y ese silencio cómplice que tiene el Bloque Nacionalista Galego a esa falta de ejecución que hay en el presupuesto de esta ciudad. Yo te voy a dar dos cifras. En los últimos 6 años, más de 300 millones de euros en inversiones en los barrios no se han ejecutado. El año pasado, en el mes de junio, el Ayuntamiento nos dio este dato. Más de 100 millones, de 110 millones de euros sin ejecutar en los barrios. Y es lo que yo palpo cuando salgo en la calle. Es lo que a mí me cuentan. O sea, el dinero está ahí. Cuando se anuncian los presupuestos, la alcaldesa se le llena la boca contando que son los presupuestos más expansivos, los barrios, etcétera, pero al final no son capaces de ejecutarlo. De nada sirve poner negro sobre blanco si después no eres capaz de llevar a cabo esos compromisos que tú adquieres con los ciudadanos. A los ciudadanos les subimos los impuestos. Se los ha subido este ayuntamiento. El año pasado el 3%. Este año va a subir el agua. Cada vez suben más impuestos. Cada vez recauda más este ayuntamiento y cada vez invierte menos o se revierte menos esos impuestos en los ciudadanos, por esa falta de ejecución. Ese es el gran problema que demuestra esa falta de gestión que hay en este gobierno municipal de Inerrey.
Usted hablaba antes de la inseguridad como una de las asignaturas pendientes de este gobierno local. Con todo lo que está pasando en la Sagrada Familia con el narcopiso, le voy a pedir que se ponga los cascos porque vamos a escuchar lo que decía sobre esta cuestión esta misma mañana el delegado del gobierno, Pedro Blanco.
Está más tranquilo, dice, yo creo que ese tipo de cosas no podemos necesariamente decir nunca evitarlas antes de que surdan, pero bueno, decir, o que a actuación dos corpos de fuerza de seguridad do Estado, en este caso da policía, está sendo unha actuación, eu creo que exemplar, e polo tanto, decir, incluso non solo iso, sino que os datos do último semestre avalan, o do último trimestre, perdón, avalan que, é dicir, pois, a Coruña é unha cidade absoluta e completamente segura. Eu creo que a propia presencia, é dicir, a propia presencia da policía, vale, é dicir, en esa función de disuasión e de tranquilidade, eu creo que está tranquilizando a zona, non só a Policía Nacional, son tamén a Policía Local. Por lo tanto, vamos a darlle esa oportunidade ao que é Coruña, que é unha cidade tranquila e que, polo tanto, vamos a manter esa tranquilidade. Vamos a transmitir ese mensaxe aos veciños de que estean tranquilos porque, efectivamente, estamos aí.
Que é o primeiro que se le pasa por la cabeza escuchando isto?
Vamos a ver. Os narcopisos é un problema. E é un problema que nos se dá en varios puntos desta ciudad e en varios barrios desta ciudad. O sea, este problema ya surgió. El narcopiso se sabe que existe. ¿Por qué los vecinos actúan así? Porque llevan meses y meses denunciando situaciones y nadie les hace caso. Y no hay presencia policial. ¿Y por qué no hay presencia policial? Porque, entre otras cosas, no hay efectivos policiales. Ni Policía Nacional, ni Policía Local. Entonces, a mí que me venga diciendo en estos momentos, al lado del gobierno, no, cuando pasa algo, actuamos. Oye, ustedes saben que está pasando las cosas, porque lo sé yo. No sé yo que voy por los barrios y dice, mire, ahí hay un narcopiso. Espere usted un momento, venga usted por la noche, como he ido alguna vez, y ver cómo pasaba la gente y cómo entraba a comprar droga, etcétera. Y sobre todo los problemas de convivencia que se crean en los narcopisos. O sea, yo estuve con vecinos que te contaban que se querían ir de la casa, pero no podían irse porque no tenían quienes comprar el piso. Y que no podían dormir por las noches. Y encontraban situaciones de peleas, broncas, etcétera. Los vecinos hartos, nos llevamos a esas situaciones que para mí no son deseables. Para mí no son deseables que los vecinos tengan que salir a defender su barrio. Es la policía la que tiene que defender su barrio. Es la alcaldesa, que es la que manda en esta ciudad, que tiene que coordinar esa junta de seguridad y sentarse la Policía Local y la Policía Nacional y darles más efectivos, que no hay, para solucionar estos problemas. Ahora, si los dejas correr, si no les haces caso, si los vecinos denuncian y nadie les escucha, al final llegamos a este tipo de situaciones que no son deseables para nadie. Entonces, yo lo único que digo es que reúnan ustedes a la Junta de Seguridad, busquen soluciones a estos problemas antes de que se produzcan. No esperen ustedes a que pasen meses y meses con problemas de convivencia en muchos barrios, no solamente en Sagrada Familia, te puedo hablar de Los Mayos, te puedo hablar de la calle Vizcaya, de la calle Ramón Cabanillas, en Castellón, en el Ágreda de Orzán, se dan este tipo de situaciones. Y este hartazgo de los vecinos, de que nadie les escucha y nadie pone coto a todo esto, da lugar a que ellos tengan que salir a defender su barrio. Y ya digo, a mí esto no me parece de recibo. Entonces, por favor, alcaldesa, por favor, delegado del gobierno, pónganse a trabajar. Y es bueno, dice, una idea buena que dice el delegado del gobierno, que la policía está en la calle. Eso es lo que hemos pedido nosotros siempre en nuestro programa electoral. La policía de barrio, ese efecto disuasorio que tiene la policía de barrio, que él reconoce, ¿por qué no la implantan? Porque eso evitaría muchos problemas. Entonces, ya digo, de nada vale hablar si después no se actúa. Y los vecinos llegan a este punto, porque no aguantan más. Y le voy a decir otra cosa al delegado de gobierno. Dice que bajó la delincuencia en esta ciudad. No es cierto. Lo que pasa es que la gente ya ni denuncia. Está tan harta que muchas veces ya ni denuncia.
Zona residencial tensionada. ¿Qué opina de que la alcaldesa eche balones fuera y diga que esto no está siendo efectivo porque la Xunta no ha desarrollado la ley que contemplaría las sanciones a imponer?
Vamos a ver. Yo creo que la alcaldesa es una especialista en echar balones fuera y echarles la culpa a los otros. También es especialista en arrogarse los triunfos de otros, ¿eh? Si le ves como ella cuando habla de la fachada marítima, algo que está haciendo el puerto, que dirige el puerto, parece que es ella la que está llevando el liderazgo, cuando no, así no es cierto. Pero bueno, eso no es el tema. Hay una realidad. Hay una realidad, que hay un problema de vivienda. Y este problema de vivienda no nace de un día para otro. Viene de muy atrás. Y a la gente, a lo mejor, hay que recordarle que en esta ciudad llevan 6 años gobernando los socialistas. Y en España también. Y la pregunta es, ¿por qué llegamos a esta situación? Llegamos a esta situación por muchas cosas, entre otras cosas por demonizar al propietario. El 97% de las viviendas de alquiler que hay en este centro de alquiler son pequeños propietarios que han hecho una inversión en su vida a través de mucho trabajo, de mucho sacrificio, que compran un piso, un segundo piso para poder alquilar, pues a lo mejor para que en su jubilación, pues completar sus rentas, sus pensiones. A estas personas que han hecho de trabajo, no les damos seguridad jurídica. Si se le mete un inquilino que no les paga, tienen que estar ahí 4 años aguantándole y pagando la luz y el agua. Aún por encima, algunos le llaman especuladores, que son unos especuladores que quieren alquilar. No, no. Esto es un problema de mercado. Es un problema de oferta y de demanda. Y como no se ha hecho una política de vivienda en estos últimos años, ahora tenemos estas consecuencias. Se inventan ahora lo de zona tensionada, que es una medida totalmente populista, y que se ha analizado allí donde se ha aplicado que el mercado aún está 1000 veces peor. Porque cada vez hay menos pisos en alquiler, porque la gente tiene miedo a alquilar, con lo cual hay menos oferta, hay más demanda, y esto está haciendo que suban los pisos. O sea, no tiene el efecto deseado. Queda bonito para la galería, porque esto es un engañar a la gente, decirle que van a bajar los precios de los alquileres, que no es cierto. Y además está testado. Ahora, lo sacó el Partido Socialista y ahora dice la alcaldesa que hay que sancionar al que no cumple, que no hay una norma sancionadora. Oiga, ¿quién hizo la ley? El Estado. ¿Quién tiene la competencia en sanciones? El Estado. Si se los olvidó, porque fueron tan a prisa, como esas leyes que hacen tan a prisa, tan a correr, tan demagógicas, que no llevan a nada, pues tenemos este resultado. Pero ya digo, lo de zona tensionada es perjudica mucho el mercado. Cada vez hay menos pisos en alquiler y hay 30.000 viviendas vacías. Y te voy a poner un ejemplo claro. Una persona que hereda un piso, lo tiene a lo mejor que arreglar para poner un alquiler, pero de pronto dice, coño, lo voy a arreglar, me voy a gastar un dinero, y resulta que no puedo cobrar la renta que tengo que cobrar porque me pone una renta limitada. Pues no lo arreglo y no lo alquilo. Esto está pasando. Esto está pasando, ¿eh? Esto es una realidad. Entonces la gente tiene miedo ahora al alquiler por la falta de seguridad jurídica. Y entonces han hecho una serie de leyes que nos han llevado a una situación que cada vez hay menos oferta de pisos. Y aparte que no hubo una política de vivienda y no se han construido pisos en estos últimos años. Aquí había un problema en esta ciudad, las licencias. ¿Por qué en Oleiros tardaban 3 meses en las licencias para construir un piso y aquí año y pico? Te puedo dar otro ejemplo. Unido a los presupuestos que te comenté antes, la rehabilitación. Había una partida presupuestaria para la rehabilitación. ¿Dónde está esa partida? ¿Cuándo se ejecutó para rehabilitar pisos? No se ejecutó. Creo que eran 25.000 euros de la partida. Entonces, el problema está ahí. Y si no hay unas políticas serias, si no damos una seguridad jurídica al arrendador, si no buscamos soluciones concretas y reales, y si nos paramos en la demagogia, hacemos estas cosas de zona tensionada, que ya verás en el tiempo, cómo va a estar mil veces peor el mercado inmobiliario en esta ciudad. Y esto ya se ha testado en Barcelona y lo han denunciado en esta ciudad muchas personas que se dedican al tema de las viviendas. Entonces, ya digo, la alcaldesa, como siempre, no pidió, la Xunta, lógicamente, al solicitarlo, la alcaldesa, tener todos los expedientes, se lo concedió, y ahora resulta que no tiene efectividad ninguna. Pero claro, hay que echarle la culpa a alguien. ¿A un régimen sancionador? ¿Por qué? Si un propietario está cobrando de más, el arrendatario puede demandar y decir que se le devuelva lo debidamente incobrado. No hay que sancionarlo. Están ahí los juzgados para solucionar estas situaciones. O sea, disculpas de mal pagador. Y sobre todo, ya digo, esta medida, que la gente no se engañe, va a empeorar mucho el mercado inmobiliario en esta ciudad.
Muy, muy brevemente.
Perdón.
¿Cree que el gobierno local va a aprovechar la espantada de Ryanair para beneficiar al Vedro?
Pues mira, el gobierno municipal, el problema es que no está preparado en estos momentos. Y te voy a dar un ejemplo claro. ¿Cuánto hace que no tenemos un gerente de turismo? Sin nombrar, que es una figura esencial para atraer compañías a esta ciudad. ¿Cuánto hace que el gobierno municipal no reclama la deuda que existe con Alvedro, ese plan director que nos habían prometido desde hace años el gobierno central, que no ha hecho ninguna inversión? Entonces, ojalá que consigamos nuevas rutas. Pero yo lo que he visto en estos años es que en las rutas cada vez hay menos rutas, se han perdido destinos, cada vez los aviones son más pequeños y el aeropuerto no se ha, del plan director, desconocemos ningún tipo de inversión que es tan necesaria. Por eso yo digo, este gobierno municipal no está preparado, sobre todo porque le falta una figura esencial, ese gerente de turismo, que llevamos casi 2 años sin él y que ya vemos que lo que le interesa a esta ciudad, el turismo, que de los que viven muchas industrias y muchas empresas. De hecho, por terminar, aquí se castiga al turista ahora. Ya sabes que le cobramos 2,50 euros por venir. ¿Sabes cuánto le cobraban a Ryanair? 0,60 céntimos por cada viajero. Y se marchó, porque le suben las tasas. Una empresa que es AENA, del que depende todo esto, que el año pasado ganó más de 1.900 millones de euros y deja marchar a Ryanair. ¿Y sabes lo que dice Ryanair? Que yo no me voy a defender ni a unos ni a otros, que no tenían con quién dialogar. Es uno de los grandes problemas que tiene este Partido Socialista en Madrid y aquí, que no tienen capacidad de diálogo con nadie.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este día y el fin de semana.
Fin de semana muy festivo en nuestra ciudad. El Recorda Fest en el Muelle de Batería arranca hoy desde las 4 con las actuaciones de Alex Wall, Griso, Nena da Conte, Marlena, Joel López, Lori Meyers, Lala Love You y Ultraligera. Mañana el festival va a continuar también desde las 4 con Efecto Pasillo, Fran Perea, Leire Martínez, Álvaro de Luna y Juan Magán, entre otros. El barrio de las Flores vive desde hoy una nueva edición del Festival Flores Rock. Vuelve a lo grande con grupos como Conflicto, Sociedad Alcohólica, Benito Camelas y Dirk Schneider como platos fuertes. La fiesta arranca hoy a las 8 y se va a prolongar hasta el domingo con el mercado Do Flores desde las 11 y con más actuaciones. San Vicente de Elviña celebra este fin de semana sus fiestas de barrio con una amplia programación de actividades para todos los públicos que se desarrollarán entre mañana y el domingo. Mañana habrá un mercado ecológico en la calle Rebandas de 9 a 3, por la tarde hinchables y por la noche música con DJ Take Sound y la orquesta Los Platinos. El domingo fiesta de la espuma por la tarde y actuación de José Brea a las 8. Mañana y el domingo se celebra también el Día de la Familia en el Parque de Irís. Habrá feria de artesanía, talleres infantiles, un torneo de fútbol y por la noche actuación musical de Denuncias Rock Band. El domingo de 7:30 a 8:30, fiesta Holi con DJ Pucas y O Doutor das Prantas. Al Palacio de la Ópera, hoy, el domingo a las 7, llega Carmen. Cuenta con la participación de la Orquesta Sinfónica de Galicia y los coros Gaos y Cantabile. En la Sala Mardi Gras, a las 10:30, concierto de Adara y Ritman, banda que actuó también en el Festival Noroeste. Mañana, a las 10:30, actuación de Ángela Hudú en el Garufa Club, hoy a las 10, Sisters in the House. Y mañana, a las 10, Garufa Blue Devils Big Band. En la Sala Pelícano, mañana, concierto de Cuarteto de Nos, de 9 a 11:30. El programa del 90 aniversario del Club del Mar de San Amaro trae a las 9:30 concierto de Los Limones y mañana a las 8 actuación del Grupo FUA. Continúa hoy y mañana el Festival Lóstrego de Cine Fantástico en el Fórum Metropolitano. Hoy a las 6:30, bloque 3 de la sección oficial de cortos. Y a las 8, proyección de Sen Alma con su director Iago Barrado. Mañana a las 12:35 se proyecta Mi Vecino Totoro y a las 8 la gala de clausura y entrega de premios. Félix Torán visita a las 7 de esta tarde Fnac A Coruña para presentar su libro La Mente Enfocada sobre los beneficios de la concentración mental. Y el Circo de Artesanos acoge a las 7 la inauguración de la exposición Huellas en el Barro. Con motivo de la próxima clausura de la exposición Arte Guerra, Geishas y Samuráis no Antiguo Japón, este fin de semana la Fundación Luis Seoane acogerá 3 nuevas visitas guiadas gratuitas a cargo del comisario de la muestra Ferran López Alagarda. Hoy a las 7:30 y mañana y el domingo a las 12. El acceso a estas visitas es libre por orden de llegada hasta completar aforo. Fuera del término municipal de A Coruña, en la Festa da Empanada de Carral, la verbena de esta noche estará amenizada por las orquestas París de Noia y Unión y Fuerza. Mañana a las 5 se disputa el Gran Premio de Carrilanas de Carral y por la noche se subirán al escenario La Banda de Ayer, Quinquillada y Drugos. Ya el domingo, Grupo Bomba, Tao y Nueve Louro. Dentro del Festival Vimianzo Mola, el Castillo de Vimianzo se convierte hoy en un hervidero cultural con una intensa jornada que comienza a las 5 con la apertura de la Feria de Libros y actividades paralelas. El domingo se celebrará la jornada de clausura de este festival con la representación de Historia Dramatizada do Castelo en el Patio de Armas a las 12. La novena de la Virgen de los Milagros de Cayón comienza mañana a las 8:30 en la iglesia parroquial y como es tradición, la imagen de la Virgen se subirá desde este templo al Santuario de los Milagros el domingo. El Festival de Sisalde en Arteixo ofrecerá mañana 12 horas de actividades musicales, culturales y ocio. El festival aúna la música de raíz tradicional con una gran romería popular. Y la Asociación Española contra el Cáncer en A Coruña celebra este domingo su andaina solidaria con salida desde la Casa das Palmeiras en Oburgo a las 11. Se recorrerán 5 kilómetros por el entorno del paseo.
Pues vamos ya con el deporte. Antonio Hidalgo habla sobre el debate Yeremay.
Es el debate del deportivismo, de si Yeremay tiene que jugar más en la banda, si más por el centro. Sabes que el nuevo entrenador le está dando una situación más centrada en el ataque blanquiazul y todo en la previa del Depor Sporting de mañana a las 4:15 en el estadio de Riazor. Él sabe que existe ese debate, pero también entiende que quizá, si tuviese otros números el canario, a lo mejor incluso no hablaríamos de eso.
Lo recibo bien porque son situaciones que en la ciudad importan, pero bueno, yo no le doy tampoco tanta vuelta. Al final buscamos la mayor influencia de Yere, él está encantado con la nueva posición, necesitamos que ese caudal ofensivo pueda aparecer mucho más, tiene ocasiones clarísimas cada partido y creo que si hubiese o si llevase algún gol más no estaríamos hablando de eso.
Se empieza a confirmar que Antonio Hidalgo escucha Deportes Cope Coruña, porque tiene análisis muy parecidos en varios aspectos.
¿Quién no escucha
con Paco
Deportes
Liaño?
Cope,
pero bueno, en este caso es que son análisis muy parecidos. Ambientazo mañana en Riazor, con aproximadamente unos 2.000 aficionados asturianos que van a animar a su equipo. El Depor busca la primera victoria en casa, después de un triunfo en Granada y dos empates frente al Burgos en casa y contra el Leganés en Butarque. Y también te hablo de básquet, porque hoy empieza la Copa Galicia en el Coliseo de A Coruña. 6:30 primera semifinal entre el Breogán y el Copa Ourense. A las 9 juegan los nuestros. Leima Coruña contra el Obradoiro. Mañana a las 8 es la final.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Ahora ya con Pilar García de la Granja.